tenemos una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer. Le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Pina. Hemos conversado en alguna oportunidad con Daniel Pina, es médico, terapista intensivo, jefe de terapia intensiva del Hospital Milstein, un hospital que está en la estructura del PAMI, pero además jefe de terapia intensiva del Sanatorio Franchín de la UOCRA. Es decir, que el Milstein y el Franchín, no solamente, el Milstein me parece que solamente capitán, nos lo dirá Daniel, pero el Franchín atiende trabajadores de distintas edades y posiblemente de distintos distritos. Daniel Pina, si no te molesta, te voy a tutear porque tenemos muchas cosas en común, aunque el respeto no se pierde por el tuteo. Un gusto tenerte en la mañana de este programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, Daniel. ¿Vos cómo estás?
Bien. Con mucho trabajo, con mucha expectativa y viviendo esta nueva normalidad, ya que si nosotros centramos nuestra expectativa en cuándo va a terminar, eso nos genera un desgaste emocional que hace difícil seguir adelante. Esa es la conducta del preso que marca con una rayita los días. Nosotros tenemos que entender que esto que estamos viviendo está instalado y tenemos que dar una respuesta adecuada para seguir atendiendo a nuestros pacientes.
Vos hablás de los terapistas, sin embargo, siento que todos debemos escuchar ese mensaje, es decir, todos tenemos que mirar este tiempo como un tiempo de cuidados. La pregunta es, ustedes, los que están todo el día lidiando con la vida y la muerte, ¿ven que esta sociedad, con las medidas restrictivas, les da a ustedes un poquitito de oxígeno y de esperanza, o en realidad les da lo mismo, da lo mismo que el presidente Alberto Fernández diga, señores, hay que parar la pelota un minuto, y el jefe de gobierno de la ciudad diga, bueno, hay que parar la pelota, pero no tanto?
No, yo creo que nos sentimos solos. Tuvimos un gran pico después del feriado largo de Semana Santa. La consecuencia de los 4 millones y pico de personas que se movieron en esos días fue las terapias intensivas llenas prácticamente al 100%. Nosotros tenemos la convicción de que la única forma de parar la curva de contagios, de aplanar la curva, es pararla, por decirlo en términos futbolísticos, parar la pelota. Era parar la pelota por 15 días, un mes. Lamentablemente no se cumplió. El tema es si las personas que se oponen a que se cumpla lo hacen por incoherencia o lo hacen por coherencia.
Cuando hablas de coherencia, me gustaría que lo pusieras en palabras. Yo te entiendo, pero me gustaría que lo pongas en palabras.
Sí, sí. Cuando hablo de... O sea, yo no puedo pensar en este momento en estupidez o ignorancia de cierta gente. Por ejemplo, cuando hay periodistas que hablan de que la vacuna, de una de las vacunas chinas, tenía el 3% de efectividad, no puedo pensar que sea por ignorancia. Aparte, eso se había dicho de la Sinovac, que es la que se usa en Chile, y no de la Sinopharm, que es la que se usa en Argentina. Solo puedo pensar en mala intención. Entonces, ciertas incoherencias, yo creo que son coherentes. Hay que ver a qué objetivo apuntan. Lo que sé es que nos están traicionando, que no nos están permitiendo cuidar la salud de la población, en mi caso, la salud de nuestros pacientes, que aumentan día a día y noche a noche.
Daniel, ¿cuál es la situación? Yo mencionaba que vos tenés... a cargo dos terapias intensivas, una en el Franchín, donde seguramente hay trabajadores activos o sus familiares por la obra social de la UOCRA, pero también tenés en el Milstein a personas mayores. ¿El promedio de edad de las terapias intensivas ha cambiado, no ha cambiado? ¿El promedio de días que están las personas en terapia intensiva ha cambiado? no ha cambiado, el coeficiente de muertos por pacientes de terapia intensiva ha cambiado o no ha cambiado, Daniel.
Y acá hay varias cosas que tienen que ver. Por un lado, en los pacientes, vos sabés que en el TOPAM, por lo tanto nuestros pacientes más jóvenes tienen 65 años, sí ha disminuido la edad, seguramente por efecto beneficioso de la vacunación, tenemos pocos pacientes de menos de 80 años. Y el promedio está más o menos en los 70 años. Tenemos muchas personas de menos de 70 hasta 65. Eso por un lado. Por otro lado, la sobrecarga de trabajo hace que todas nuestras camas, nosotros estamos trabajando al 100% de ocupación, teniendo pacientes ventilados en la guardia, porque la terapia intensiva está llena y vamos haciendo en el lugar en la medida de lo posible, con un gran esfuerzo de toda la comunidad hospitalaria. Este contexto también influye en los resultados, ya que no es lo mismo que un paciente sea atendido por un clínico de muy buena voluntad o por un médico de distintas especialidades de muy buena voluntad a que sea atendido por un especialista en terapia intensiva.
Doctor Pina,
sí.
Bueno, concluya lo que estaba diciendo, sí. Le voy a hacer una muy breve consulta.
Sí, lo que decía es esto. En esta patología en donde predomina lo respiratorio, un respirador es una máquina muy compleja que tiene que ser manejada por un experto. Si yo tengo un garage con 4 autos, pero no sé manejar, tengo que andar a pie. Los únicos que estamos en condiciones de manejar adecuadamente los respiradores somos los especialistas en terapia intensiva y los kinesiólogos respiratorios. Y lamentablemente somos pocos para la demanda de pacientes que hay.
Entiendo perfectamente. La consulta mía era en este cambio de composición que hubo en las últimas semanas por haber mayor cantidad de personas de 60 años vacunadas a nivel país, ¿no es cierto? Y más personas jóvenes están ocupando las camas de terapia intensiva y los respiradores. Quería saber esto, ¿qué hace, digamos, que se acorte o se alargue la permanencia de ocupación de las camas de terapia intensiva al tener personas más jóvenes?
Bueno, esto de alguna manera lo acorta, o sea, son dos lugares distintos. En donde trabajamos con trabajadores activos, el promedio de edad está más o menos en los 53 años. Tenemos muchachos de 30 años, en menor caso, algunos sin antecedentes de enfermedades. Por supuesto, el grueso de los pacientes tienen antecedentes de enfermedades. La obesidad es lo más grave como antecedente. De todos modos, en personas más jóvenes, en general, la evolución es más corta, en buen sentido o en mal sentido. En los ancianos, las evoluciones son muy largas y tenemos una mortalidad muy alta.
Daniel, quería consultarte sobre, ¿existen, además del tema oxígeno, que es crítico, en estos tratamientos de ustedes especialistas, en este año se ha desarrollado algún tipo de fármacos que ayuden a los tratamientos o todo esto que se ha hablado de la ivermectina, del plasma de convalecientes y demás, a la hora de la terapia intensiva, no, ya se sabe que el plasma de convalecientes no era para terapia intensiva, pero sí para la previa. ¿Han tenido algunos resultados o todo es el manejo de ensayo-error que les da su propia expertise, su propio conocimiento?
Lo único que se demostró, vamos a hablar de paciente de terapia intensiva, como bien dijiste, el plasma es para las etapas iniciales, que es un paciente que nosotros ya lo tenemos. El paciente con insuficiencia respiratoria es producto de la respuesta inflamatoria del pulmón. El virus gatilló un proceso. O sea, yo empujé una pared que estaba floja y la pared se cayó. Yo dejé de empujarla, pero tengo los ladrillos caídos en el piso. Eso es el pulmón. Y tengo que esperar a que el pulmón se recupere. Hay un protocolo con corticoides, es un trabajo científico validado, con un criterio epistemológico correcto, que ha reducido la morbilidad y la mortalidad, utilizamos dexametasona durante 10 días, 6 miligramos día, eso está aceptado en todo el mundo. Pero realmente es lo único. Lo demás, el tema de la ivermectina, hay algunos trabajos como preventivo, pero no hay ningún trabajo que demuestre un efecto curativo. Realmente lo que hacemos es soporte vital, hacer por el paciente lo que su organismo no puede hacer. Respirar por él, utilizar riñón artificial si entra en insuficiencia renal, controlar su presión arterial, controlar todos los parámetros hemodinámicos, hasta que el paciente, toda su cascada inflamatoria vaya descendiendo y el paciente pueda recuperar su salud.
Daniel, vos hacías mención a que en el Milstein, si no entendí mal, hay personas que requerirían estar en terapia intensiva y sin embargo están atendidos por médicos que no son especialistas en terapia intensiva y además en salas que no son de terapia intensiva.
No exactamente, o sea, es un intermedio, en el shock room. El shock room son las salas de emergencia de la guardia. Entonces tenemos que ventilar a pacientes en el shock room con respiradores adecuados, etcétera, etcétera, pero sin tener terapistas. O sea, los médicos de guardia, con gran esfuerzo y nuestro asesoramiento, atienden esos pacientes a medida que nosotros vamos teniendo lugares libres para llevarlos a la terapia intensiva, que está siempre al 100%.
Daniel, quería preguntarle respecto del personal, que usted lo habló en la entrevista, de las personas que atienden una terapia intensiva. ¿Qué cantidad de personal exige una cama de terapia intensiva, por un lado? Y por otro lado, ¿en qué situación estamos? Porque se ha hablado mucho del agotamiento que tiene el personal de salud respecto de la cantidad de meses, años prácticamente, que venimos con las terapias intensivas con una altísima ocupación, con un alto estrés del sistema de salud. Esas dos preguntas, básicamente.
Bueno, para que ustedes se den una idea, a nivel de enfermería es necesario una enfermera para dos pacientes, porque hay una gran cantidad de parámetros que controlar, y si un enfermero tiene que atender tres pacientes, ya hay medidas de alarma que se pierden. Con respecto a los médicos, normalmente es un médico cada 7 camas, un especialista en terapia intensiva. En estas circunstancias sería adecuado que tuviéramos uno cada 4, por la alta demanda que esto refiere. De todos modos, tenemos lo que podemos. Frecuentemente se está manejando con un médico para 10 camas. Por otro lado está el tema de los kinesiólogos, que son grandes héroes de este evento, porque el kinesiólogo respiratorio es un engranaje fundamental de la terapia intensiva, y realmente el esfuerzo físico y el esfuerzo de concentración que estos kinesiólogos hacen es más que loable. Pero necesitamos, en una terapia que tiene 20 camas, necesitamos como mínimo 3 kinesiólogos. En general no está esa cantidad. Y cuando hablo de 3 kinesiólogos, no hablo de uno por turno, hablo de 3 al mismo tiempo.
Daniel, te quería consultar sobre la situación de vacunación de todas estas personas que vos mencionás, y agreguemos también quienes tienen que limpiar los hospitales, las clínicas, evidentemente las terapias intensivas donde hay pacientes COVID. ¿Qué porcentaje se ha vacunado y si se han registrado, que probablemente se hayan registrado, personas que se infectaron, y cuál ha sido su evolución desde la persona que limpia hasta el terapista intensivo como vos?
Bueno, tanto en el hospital como en el sanatorio, todo el personal involucrado en terapia intensiva, me refiero a enfermeros, médicos, kinesiólogos, mucamas, la persona que trae la comida, todos hemos sido vacunados en la primera, igual que la gente de laboratorio. En han quedado fuera una cantidad de colegas que no tenían trato directo con los pacientes que se sabía que eran COVID. Y digo esto porque yo puedo ser traumatólogo y atender a un paciente por un trastorno, por una fractura de muñeca, y el paciente no saber que tiene COVID y me contagio. O sea, han habido un montón de médicos, enfermeros y otras personas, camilleros, que se han contagiado en general antes de la vacunación. Pero hemos tenido lamentablemente muchos.
Del personal vacunado, ¿qué reacciones han tenido si es que se han infectado? Que supongo que sí, porque no es, digamos, la vacuna es garantía, o por lo menos intenta ser garantía de evitar la muerte, pero no de tener síntomas en el caso de ser contagiado, ¿no es cierto?
Sí, nosotros inclusive informamos a la Sociedad de Terapia Intensiva la cantidad de pacientes que tenemos que ya han sido vacunados. Consideramos fundamentalmente el paciente que presenta síntomas y se contagia cuando esté entre los 14 y los 20 días de haber recibido la vacuna, que es cuando supuestamente ya debiera tener anticuerpos. Si una persona se contagia a los 10 días, tiene la misma defensa que alguien que no está vacunado hasta que pueda generar sus anticuerpos. Hemos tenido algún caso aislado entre el personal y en general han evolucionado con síntomas leves. Conozco un caso de una enfermera en otra institución que, bueno, tenía un problema de diabetes y obesidad, pero estaba vacunada con las dos dosis y murió igual. Son anecdóticos, o sea, como vos decías, la vacuna no te protege, no te va a garantizar que no te contagies, pero en general va a garantizar una evolución leve. Eso en general se cumple. Y no me refiero a una vacuna en particular, sino a todas. Las tres que circulan en la Argentina dan el mismo nivel de tranquilidad.
Daniel, tengo una última pregunta y apelo y le comento a la audiencia. Vos has pasado épocas duras en la última dictadura cívico-militar. Sos una persona que los que te conocen saben que sos una persona de una capacidad y de una integridad, de una fortaleza para situaciones difíciles. ¿Cómo ves la moral de la sociedad, no solamente de quienes están en primera línea, a la hora de saber que todavía hay bastante por delante? No sé cuánto, quizás vos tengas más percepción que yo. ¿Cómo ves a esta sociedad? No me refiero a la dirigencia política, a las personas que toman decisiones. Me refiero al común de las personas que circulan en esta sociedad, muchas de las cuales están sumidas en la pobreza.
Es difícil hacer un diagnóstico global, porque habría que estamentarlo de acuerdo a la situación que se vive, porque hay conductas de poco cuidado que muchas veces tienen que ver con la imposibilidad de cuidarse. Cuando viven en una habitación 6 personas, uno se pregunta cómo, si alguien se infecta, puede aislarse. No fue casual cuando tuvimos la primera, ese estallido que hubo en la Villa 31, que nosotros llenamos el sanatorio de personas trabajadoras de la construcción, realmente hasta implementamos un lugar para poder aislarlos y que estuvieran protegidos porque no tenían cómo el hacinamiento. Y por otro lado están las personas que son de clase media, de clase alta, y que hacen fiestas clandestinas, por ejemplo, o llenan las cervecerías. O sea, yo creo que no hay claridad en nuestra sociedad. Yo creo que hay mensajes confusos. O sea, si uno mirara desde afuera, parecería una sociedad esquizofrénica, en donde hay distintas personalidades que chocan entre ellas. Y la resultante es que el riesgo es alto y creciente, porque desde algunos lugares de poder y desde muchos medios salen mensajes que son en contra de la salud de las personas.
Daniel, la verdad que agradezco, me imagino, te imagino con todos los cuidados y las máscaras y dentro de la terapia intensiva y esta tranquilidad que transmite tu voz seguramente será la misma que durante muchísimos años cultivaste en ese lugar. Vamos a usar una metáfora futbolera. Cuando te toca patear un penal, tenés que estar, respirar hondo, tenés que pensar dónde lo vas a patear. En este caso, no pateas penales, estás salvando vidas o despidiendo vidas. Así que, como sé quién sos, me emociono un poco y te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes.
Daniel Pina, y la verdad que a veces cuando uno dialoga con personas, Mariano, que están
Sí.
en esta situación, que son nuestra última línea de contención, pero son la primera línea a la hora de tener que cuidarnos, deberíamos tener algunas sanas costumbres, porque si ellos dicen parecemos una sociedad esquizofrénica, es que somos una sociedad esquizofrénica. 9, 3 minutos.